¿Qué tal a todas las almas valerosas que se juntan hoy para escuchar una entrega más de Entre los Archivos? Entrega que será dedicada a hablar sobre terrorismo. Y al igual que como cualquier primera entrega sobre algo, vamos a tener que enfocarnos en el terrorismo como concepto. Y de esa manera, si entendemos bien lo que es el terrorismo, podremos en ocasiones más adelante, en otros capítulos, hablar sobre casos de terrorismo, grupos terroristas o atentados quizás terroristas singulares que puedan ser interesantes de conocer. Pero en esta ocasión hay que partir hablando de lo que es el terrorismo. Y por lo tanto, en este capítulo hablaremos de eso. ¿Qué es el terrorismo? ¿Y qué es lo que dice la legislación internacional y nacional, la chilena? ¿Qué es lo que dice la ley sobre el terrorismo? ¿Y qué es lo que dice, importante, la Constitución sobre el terrorismo? Antes de ir con el contenido, recuerden que pueden ponerle seguir a este podcast en Spotify. De esta manera me ayudan bastante. Y siempre se puede compartir y recomendar para que más y más gente llegue a escuchar este trabajo que de verdad yo hago con mucho esmero para todos ustedes. Y si están escuchando este capítulo y es su primer capítulo, recuerden que tengo bastantes más, así que les recomiendo revisar los capítulos anteriores. Y lo más seguro es que encuentren uno o varios temas que sean de su interés y de ser así también pueden obviamente disfrutar del contenido. Vamos entonces con terrorismo. Yo creo que la palabra terrorismo es una palabra muy usada, muy manoseada. Todos, entre comillas, como que sabemos lo que es un terrorista. De hecho, durante una época estuvo muy de moda, hasta incluso fue meme, la palabra terrorista.
¡Con los terroristas!
Sabemos también de atentados terroristas. Pero en estricto rigor, si vamos a la médula del asunto, ¿sabemos qué es terrorismo? Y la verdad que no. La verdad que nadie sabe lo que es terrorismo, porque uno de los problemas que tiene exactamente el terrorismo es ese, que no existe una definición clara de qué es y qué no es terrorismo. Y quizás el origen del problema está en la misma palabra terrorismo, porque inmediatamente se asume el terrorismo con lo que la palabra dice, terror. Siendo que, aunque algo de eso tiene, no está enfocado exactamente en eso. Después de leer mucho sobre terrorismo, me atrevería a dar una definición o a mostrarle de todas las definiciones leídas cuál es la que más se acerca a lo que el concepto realmente es. Aún así, como digo, después de leer e investigar mucho sobre el tema, me doy cuenta que mucha gente habla de terrorismo de la manera equivocada, haciendo alusión exactamente a lo mismo. Los terroristas siguen siendo los terroristas, los atentados terroristas siguen siendo los mismos atentados terroristas, pero la definición que ellos entienden de terrorismo no es la más acertada. ¿Qué es y qué no es entonces el terrorismo? Normalmente se mal entiende terrorismo debido al nombre del concepto terrorismo a un acto hecho con la finalidad de causar terror. Que los terroristas, su causa final o su fin último y por cuál causan los atentados que hacen, es exactamente ese, causar terror en la población. Pues bueno, lástima que esa no es la definición ni la aproximación correcta para entender terrorismo. Entonces, ¿qué es el terrorismo? Pues es un método de lucha. Y un método de lucha exclusivamente político. Al igual que la guerra, y a los que han escuchado todos los capítulos de Entre los Archivos y quizás mis intervenciones en otros lados, sabrán que la guerra es una manera de hacer política. La menos deseada, pero como decía Clausewitz, uno de los más grandes teóricos de la guerra, decía: la guerra es la extensión de la política por otros medios. Es decir, que a veces los políticos no quieren hacer las cosas por las buenas y deciden hacerlas por las malas. De hecho, si es que escuchan el capítulo sobre el uso de la fuerza en relaciones internacionales, sabrán que antes era más común entre países hacer las cosas por las malas, es decir, hacer la guerra, que hacerlas por las buenas muchas veces. Y por lo tanto, independientemente que la guerra o el combate o la lucha armada, como se le quiera decir, sea algo malo, es en lo práctico una manera de hacer política, la menos deseada sin duda, pero una manera al fin y al cabo. El terrorismo, tal como lo dijimos, es un método de lucha y nace desde el concepto de la guerra asimétrica, cuando los dos bandos que están en conflicto no tienen el mismo poder bélico, es que se dan las condiciones para que aparezca el terrorismo. Si los dos bandos en cuestión creyeran tener el mayor poder de fuego o al menos las condiciones se equipararan, y esto puede ser entre dos bandos que pertenezcan a naciones diferentes, que es donde normalmente se dan los grandes conflictos y las grandes guerras, o al interior de un mismo país, donde hay dos grupos diferentes que se pelean por el dominio político de dicho territorio o dicho país. Normalmente, y voy a aclarar acá muy dudosamente, pero entre comillas, normalmente, las guerras internacionales no deberían o no recurren al terrorismo, porque ambos países, imaginemos que son con niveles económicos parecidos y tienen fuerzas armadas similares, se van a enfrentar con sus fuerzas armadas regulares. Por otro lado, cuando el conflicto es al interior de un país, es normal que sea el Estado regular quien tenga el mayor poder de fuego, ya sea por el principio de que son ellos los que tienen el monopolio del uso de la fuerza, y si no porque además tienen mucho más recursos para comprar armamento y entrenar fuerzas armadas, y que algún grupo minoritario, desertor, rebelde o revolucionario, tenga un poder de fuego mucho menor. Y que por lo tanto, ante esta guerra asimétrica, se den las condiciones, como dijimos, para que nazca el terrorismo. Cuando en guerra internacional o nacional las condiciones son iguales, simétricas, lo que se da es la guerra tradicional frontal, donde ambos ejércitos van a campo abierto, o al revés con tácticas de guerrilla quizás más modernas, con guerra de cuarta generación, pero son capaces de enfrentarse directa y abiertamente a su enemigo, porque tienen el poder de fuego necesario para ir a darles, tal como se dice, a darles cara. Y lo pueden hacer públicamente, con sus estandartes, con sus banderas, ir y hacer la guerra abierta tradicional. Como dijimos, esto es lo más común en guerra internacional, que los dos países peleen con sus ejércitos regulares uno al frente del otro. O también se dan muchos casos en las guerras civiles, donde las fuerzas armadas de un país se dividen y por lo tanto hay dos ejércitos regulares que se enfrentan entre sí. Ahora, cuando las condiciones de guerra interna, todas las fuerzas armadas están aliadas detrás del mandatario de turno, que podría o no ser legítimo, eso da lo mismo en este caso, simplemente para plantearlo teóricamente, son los, como dijimos, rebeldes o revolucionarios los que se ven en una situación de fuego muy menor para poder hacer una guerra frontal. Es ahí entonces que nace el concepto de guerra asimétrica, y tal como lo dice su nombre, es la guerra donde un bando es mucho más fuerte que el otro y por lo tanto es asimétrico el conflicto, desigual. ¿Se da este concepto en guerras internacionales? Pues sí. Obviamente todos sabemos que ahora saliendo de la teoría y yendo al mundo real, hay países que tienen increíblemente más fuerzas armadas y poder militar que otros. Y que por lo tanto, si entran en conflicto con un país más débil, se daría una guerra asimétrica. ¿Cómo se pelea una guerra asimétrica? Pues muy simple. Con una táctica, yo creo que todos hemos escuchado de esto, que se llama guerra de guerrillas, donde yo no tengo la capacidad de ir a hacerle frente a mi enemigo. Por lo tanto, uso ciertos recursos que pueden jugar a mi favor. En primer lugar, conocer muy bien el terreno. ¿Ya? Ser más rápido, conocer los caminos, conocer los escondites y por lo tanto, entre comillas, desaparecer. Como somos menos o el ejército es menor, es muy fácil disiparse y esconderse. Por lo tanto, no hay guerra frontal, sino más bien se trata de una cacería de los guerrilleros por el bando fuerte. Y el bando débil, en este caso, se reagrupa en contadas ocasiones y hace ataques muy tácticos, enfocados, y luego se vuelven a disipar para que nadie los encuentre. Normalmente las guerras convencionales empiezan con guerra convencional, y cuando un ejército empieza a perder y empieza a perder combatientes y a perder su tamaño y su poder de fuerza, o sea que va perdiendo la guerra, tienen que pasar a ser a llevar a cabo la guerra de guerrillas, porque ya no son tan fuertes como antes. Y la guerra de guerrillas normalmente suele durar años y años y años, porque es muy difícil luchar contra las guerrillas si estas están bien entrenadas y saben usar bien el terreno a su favor. Como lo dijimos, las guerrillas o la guerra de guerrillas se puede dar en un escenario de guerra internacional o se puede dar en una guerra nacional interna, donde, como les digo, un grupo desertor, rebelde, que puede luchar con un presidente legítimo solamente por el hecho de que tienen diferencias políticas, o contra un presidente o líder ilegítimo o un dictador, porque quizás también piensan que no tiene que estar en el poder, sea por cual sea el motivo, se puede dar dentro de una nación que haya un conflicto armado interno. Y este conflicto puede ser de guerra civil, cuando los dos bandos tienen el mismo poder de fuego, o de guerra asimétrica, guerra de guerrillas, en el caso de que un bando sea muy inferior al otro. Ojo, y acá viene el punto importante. En la guerra convencional frontal y en la guerra asimétrica de guerrillas, sigue siendo guerra. Y por lo tanto, recuerden el capítulo sobre el uso de la fuerza en relaciones internacionales. Y recuerden que yo les dije que la guerra tenía reglas. Y una de las principales reglas que tiene es que la guerra se lleva a cabo entre combatientes. Por lo tanto, la guerra de guerrillas, al seguir siendo guerra, tanto los del ejército fuerte solamente pueden luchar, atacar y dar muerte en combate a los guerrilleros armados que estén efectuando un combate. Y los guerrilleros armados solamente pueden atacar y dar muerte en combate al ejército oficial y a los soldados que estén armados y en combate. Nadie fuera del combate puede ser víctima de una agresión militar, por así decirlo, porque eso está en contra de las leyes de la guerra, de los convenios de Ginebra. Por tanto, la guerra es legítima y nadie puede ser acusado de crímenes de guerra mientras se combata contra combatientes en una situación de combate. ¿Por qué dijimos entonces que la guerra asimétrica era el caldo de cultivo o el lugar donde podía germinar el terrorismo? Ya que la guerra de guerrillas no es terrorismo, es guerra asimétrica, pero sigue siendo guerra. ¿En qué se diferencia el terrorismo de la guerra si ambos son un método de combate? Ganar una guerra de guerrillas no es fácil, porque son, como les digo, un grupo de cientos o miles de combatientes contra muchos miles con mucho poder de fuego. No es fácil ganar una guerra de guerrillas, pero no es imposible. Hay muchos casos donde ha pasado. Y aunque no lo crean, existe una situación más mala para un bando todavía, donde ni siquiera son capaces de formar y tener una guerrilla. ¿Cómo se lucha en ese caso? Formar un grupo guerrillero requiere a lo menos unos cuantos cientos de personas, armamento medianamente militar, o sea, de alto calibre. No siempre las guerrillas tienen el mejor armamento del mundo, pero se necesita un nivel mínimo quizás de fuego para que la guerrilla funcione y tenga posibilidades reales, de ganar su guerra. Y también se necesita entrenamiento y adiestramiento militar. Por tanto, no es tan fácil conservar, preservar y crear una guerrilla sin que el organismo de seguridad del Estado, del Estado, si es un caso nacional, o del país contrario en el caso internacional, sea capaz de atraparte y disolver la guerrilla de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa cuando, si imaginemos que, por ejemplo, un grupo tiene pretensiones de llevar a cabo la lucha armada pero no tiene los recursos, el entrenamiento ni el personal suficiente para formar ni siquiera un grupo guerrillero. Es ahí donde aparece el terrorismo como una opción de lucha. Si yo tengo 5 amigos que me acompañan en mi lucha armada y tenemos 2 armas de fuego y 3 hondas y nos vamos a parar al frente de un estado completo con todo su aparato de defensa y seguridad y les declaramos la guerra e iniciamos la lucha armada, créanme que en un 2x... Primero puede que encuentren que sea un chiste, o en segundo lugar, si se lo toman en serio, créanme que no va a durar mucho esa batalla. Por lo tanto, ahí es donde entra el papel del terrorismo. Y la diferencia fundamental que existe entre el terrorismo y la guerra de guerrillas, y he ahí todo el punto en cuestión de esto, es que en el terrorismo no se ataca a los combatientes, no se respeta la ley de la guerra, sino que se ataca sobre todo a la población civil del otro bando, con el fin de causar un daño muy grande. Y ahí viene el punto de infundir temor, pero el infundir temor es una consecuencia, no es la causa. ¿Cuál es la causa o la razón de fondo que dijimos? La lucha política. Pero la lucha política armada yo no la hago contra el ejército adversario, sino que debido a que no tengo recursos necesarios para llevar a cabo una lucha como tiene que ser, hago una lucha armada muy injusta, altamente cruel y obviamente condenada por todo el sistema internacional y el mundo entero en contra de la población civil y o también, y este es un punto importante, en contra de la propiedad privada o pública. Veamos entonces las definiciones de terrorismo, las malas. Como les dije yo, el problema es que no existe una definición de terrorismo y las aproximaciones son tan diversas a veces por diferentes lados que cuesta mucho al final del día definir lo que es terrorismo. Pero es importante, muy importante, dejar de entender lo que la definición o muchas definiciones dicen que la finalidad del terrorismo es infundir terror. Por ejemplo, se me ocurrió poner en Google la palabra terrorismo para ver qué definiciones me aparecían. Y la primera que me aparece por defecto propia de Google dice que el terrorismo es una forma violenta de lucha política. Ya, hasta ahí bien. Recuerden que el terrorismo es eso, es una lucha política, de lucha armada, entonces forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad, susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Diría que es una definición intermedia, donde efectivamente aclara que es una forma de lucha política, pero su finalidad sigue siendo la de infundir temor, como si eso fuera un logro. ¡Oh, infundí temor! ¡Gané! Como vamos a ver, eso es una aproximación equivocada. La segunda acepción que sale acá en Google dice sucesión de actos violentos ejecutados para infundir terror. Nuevamente lo mismo, como si la finalidad del terrorismo fuera infundir terror. Más aún así, si buscamos en la RAE, ¿qué dice acerca de terrorismo? Dice su acepción número 1, dice dominación por el terror. Lo que acabamos de decir. Su acepción número 2, sucesión de actos violentos ejecutados, de nuevo lo mismo, para infundir terror. Y la número 3 dice actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminativo, eso es importante, indiscriminativo, o sea que no discriminan. Discriminar quiere decir hacerlo pensando en alguien en específico, o sea, el soldado armado. Indiscriminado es que al que le toque y por lo tanto mueren civiles que no deben morir en combates o en conflictos armados porque están protegidos por la ley de la guerra. Bueno, continúo con la definición. De modo indiscriminado, que pretende crear alarma social con fines políticos. Miren qué irónico, en la RAE la definición más importante es la menos equivocada, o sea, la más equivocada, perdón, y la tercera es la que más se acerca a lo que realmente es. Bueno, pero ¿por qué pasa esto? La Real Academia de la Lengua no es un centro de estudios sobre el terrorismo, y por lo tanto no tiene que saber exactamente qué es el terrorismo. En ese caso, hay que buscar organizaciones o centros de estudio que sean especialistas y ver qué dicen ellos acerca del terrorismo. Y de todas las definiciones que yo he buscado, como les digo, son muchas y no están nunca de acuerdo todas, quien más se aproxima realmente a una buena definición de lo que terrorismo es la que entrega el FBI de Estados Unidos, que obviamente, además de ser la institución encargada de luchar contra el terrorismo doméstico en Estados Unidos, tiene mucha experiencia en el tema. Y el FBI entiende, y mucha atención porque esta definición es realmente buena, entiende el terrorismo como, abro comillas, el uso ilegítimo de la fuerza o violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar a un gobierno, muy importante, población civil o un segmento del mismo con fines políticos o sociales. Está todo lo que dijimos. El uso ilegítimo de la fuerza o violencia contra personas o propiedad, que es importante, personas no combatientes, personas civiles. ¿Con qué fin? Y esto es lo más importante, ya no es infundir temor, sino que es coaccionar al gobierno, ¿ya? Doblarle la mano, ganarle en la batalla, ¿ya? Que firme algo, que libere a alguien, que se rinda ante alguna circunstancia, con fines políticos o sociales. Eso es el terrorismo. Existen otras definiciones que complican mucho más aún el concepto. Por ejemplo, el terrorismo psicopático. Si yo mato población civil o destruyo la propiedad pública o privada solamente porque estoy loco, muy loco, soy un psicópata, ¿es terrorismo o no? No estaba persiguiendo ningún fin político, pero aún así causé el daño. Ya, ese es un problema, aún no está muy definido si es que eso es o no es terrorismo. Lo que sí está más o menos claro es que si yo causo lo que podría entenderse como un atentado terrorista donde mueren civiles y estoy buscando una ganancia económica y no política, en general no se entiende eso como un acto terrorista. Pero como les digo, las definiciones y el tema del terrorismo, que es muy nuevo en la literatura, no tiene la suficiente claridad como para definir si estos casos que están al margen de lo que es político y lo que no, son o no terrorismo. O sea, si yo pongo una bomba y mato a 1000 personas, pero mi única intención era matar a una en particular, o sea, una venganza, y las otras 999 personas mueren por casualidad, ¿es terrorismo o no? No estoy buscando nada político, era una venganza personal. Pero aún así, causé el atentado terrorista, como se entiende. Entonces, muy importante acá, y por eso les digo que el concepto no está muy claro, que algunos ponen efectivamente, explotó una bomba, causó terror, murió gente inocente, es terrorismo. Y por otro lado, otros dicen que terrorismo solamente es un atentado que se da en el contexto de una lucha asimétrica, de una lucha, y lo más importante, de carácter político. O sea, yo busco alguna reivindicación política. Puede ser separatismo, puede ser un cambio de gobierno, puede ser la liberación de quien yo considero un preso injustamente condenado, pero algo político. Y bueno, tal como lo dijimos, estos actos terroristas se pueden dar en un contexto de guerra interna, o ni siquiera de guerra declarada interna, sino que simplemente algún grupo, por alguna decisión propia de cualquier carácter, decide declararle la guerra, ya sea al Estado, al gobierno o al sistema, y como no tienen la fuerza suficiente para hacer la guerra frontal, deciden hacer el cobarde acto de hacer terrorismo, o sea, matar gente inocente. Y también puede darse en el contexto de guerra internacional, donde un país efectivamente no tiene, o algún grupo de algún país no tienen la fuerza necesaria para hacer nuevamente la guerra frontal, y deciden atacar por medio de ataques terroristas, haciendo exactamente lo mismo que antes mencionado, matando gente inocente o destruyendo la propiedad. Bueno, ya vamos casi para los 25 minutos y se supone que esto tenía que durar media hora. No pensé que fuera a hablar tanto sobre el concepto de terrorismo, pero tratemos de explicar entonces vagamente qué pasa en Chile respecto al terrorismo, en su legislación y en la Constitución, que es importante. En la Constitución de Chile, el terrorismo sale mencionado en el artículo 9, donde salen varias cosas respecto a qué va a pasar con la persona considerada como terrorista. Pero lo importante es el primer enunciado de este artículo que dice: el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Lo cual es simplemente una declaración de principios, no significa nada porque no marca una norma. Pero deja en claro, lo cual no deja de ser verdad, que el terrorismo es contrario a los derechos humanos y al derecho humanitario, como lo dijimos. La pregunta respecto al terrorismo y a la Constitución es: ¿el terrorismo o la definición de terrorismo, o que el hecho de que el terrorismo sea contrario a los derechos humanos, que todos sabemos que sí lo es, es un tema que deba estar en la Constitución? Bueno, eso queda para el debate constitucional, no me puedo meter en este momento en ese tema porque da para mucho, y el capítulo y el tiempo no dan para eso. Pero lo importante es simplemente entender que se puso en un principio en la Constitución de 1980, porque responde a un contexto histórico. Durante la Guerra Fría y durante la dictadura en Chile, sí existía el terrorismo en contra del Estado, y como era una amenaza real, mucho más que ahora, que existen efectivamente algunos atentados aislados, y existe el caso Mapuche, donde existe aún debate si es que lo que pasa en la Araucanía es o no es terrorismo. Pero lo que pasaba durante la dictadura y durante la Guerra Fría en general sí se acercaba mucho más a la aproximación real de terrorismo, y por lo tanto, al ser un problema real del país, se decidió poner en la Constitución. Ahora, en esta nueva Constitución, habrá nuevamente un debate y se verá si es que vale la pena poner o no poner este concepto de que el terrorismo es malo por esencia, ponerlo en la Constitución. Yo creo que sí, pero es un tema que está, obviamente, mi opinión no es una verdad absoluta, y es un tema que está en debate. Además, dice el artículo que la definición propia de terrorismo y todo lo que tenga que ver con terrorismo será detallado en una ley de quórum calificado, y es así como existe efectivamente la ley antiterrorismo en Chile. Esta ley, la ley número 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad. Y acá viene el punto importante, que es exactamente lo que he tratado de hablar durante todo este capítulo. El artículo número 1 de esta ley, que define las conductas terroristas, dice: constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2, donde en el artículo 2 sale una serie de crímenes, como por ejemplo poner bombas o causar incendios. Estos delitos, el de poner bombas o el de causar incendio o muchos otros, serán considerados terroristas, delitos terroristas, siempre y cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. Ya, nuevamente, la ley antiterrorista chilena considera que la finalidad última del terrorismo, la finalidad última, no un intermediario. Si yo causo terror para lograr algo político, es terrorismo. Pero acá dice directamente que la finalidad última es causar terror. Lo cual yo encuentro, y por eso la ley antiterrorista chilena es tan mala, que está seriamente equivocada. Ahora, también para ser justos, o un poco justos, en el último, las últimas palabras del artículo 1 de la ley antiterrorista, dice que una de las finalidades es exigirle o imponerle a una autoridad, por ejemplo, algún tipo de exigencia. Pero se deja muy en claro, y ahí está el problema, que la finalidad es causar temor. Y ahora, ¿cuál es el problema más serio de esto? Es que si la finalidad del terrorismo es causar terror, y se atrapa, por ejemplo, a una persona que puso una bomba en algún lugar, ¿cómo se demuestra que su finalidad era causar terror? Eso es demasiado subjetivo y es demasiado difícil para un tribunal demostrar que una intención era tan subjetiva como causar terror. Siendo que el delito era simplemente y debería ser considerado terrorista por poner una bomba, y demostrarse que es bastante más fácil que esta persona que puso una bomba lo hizo con una intención política, ya sea porque tiene nexos con alguna institución política y que quiere llevar a cabo una lucha ya de carácter terrorista en este caso, en contra del Estado, del sistema o de quien sea. Como digo acá, no hay problema que una persona luche o se manifieste. La manifestación es legal, constitucionalmente incluso está resguardada. Uno puede manifestarse de diferentes maneras, marchando, haciendo una película, haciendo una canción, por redes, como sea. Uno puede manifestarse en contra del Estado y contra el sistema, pero no puede en esa manifestación matar gente o cometer delitos. Y el terrorismo es eso. Yo no estoy diciendo nuevamente que uno no pueda estar en contra quizás del sistema, a veces justificadamente o a veces injustificadamente, eso no viene al caso. Lo que es terrorismo es en esa lucha, en esa manifestación, matar gente inocente o destruir la propiedad. Existen acá, entonces, hablando de terrorismo, y en los países donde no existe realmente terrorismo, como ocurre en otros lugares del mundo donde mueren cientos de personas por culpa de atentados terroristas cada año, una delgada, muy delgada línea que separa el terrorismo del vandalismo. Si nosotros decimos que terrorismo es, por ejemplo, destruir la propiedad privada con fines políticos, romper un paradero de micros con una finalidad política, ¿es terrorismo propiamente tal o es vandalismo? Esa respuesta sí que no se la puedo dar, porque la línea que separa el vandalismo del terrorismo está cualquier cosa menos concretada o detallada, y por lo tanto no la hay, y debe ser la ley también la que diga a partir de tal punto se considera delito terrorista, ¿ya? Porque causar un incendio efectivamente a un semáforo, del cual yo no estoy de acuerdo que hay que hacer eso, pero no puedo juzgar a alguien por ser terrorista por hacer eso. No así quemar un lugar lleno de personas dentro. Entonces, ¿en qué momento se separa? ¿Cuando la propiedad vale cuánto? ¿Cuando hay vidas de por medio? ¿Cuando qué? Bueno, ese es el trabajo de una ley antiterrorista, de decir, y al igual que todas las leyes, ese es su trabajo, transformar en algo objetivo lo subjetivo. Y en el caso del terrorismo, debe ser así. Y por último, una reflexión final antes de terminar que me parece interesante dejar en claro es ¿por qué si yo hago exactamente el mismo atentado? Hago algo, poner una bomba, por ejemplo, que mata a muchos civiles, cientos de ellos. ¿Pero por qué es diferente en lo teórico si es que yo hago esto con una finalidad, por ejemplo, económica, que no sería terrorismo, como lo dijimos, o lo hago con una finalidad política? ¿Qué puede ser tan diferente si en la práctica yo maté o hice la misma cantidad de daño con una acción o con otra? La respuesta la podemos rescatar de los primeros capítulos de Entre los Archivos, donde hablamos de la importancia que tenía para la subsistencia de una nación, de un grupo humano, el Estado de por sí y la política. Y esto también lo vimos cuando hablamos de seguridad nacional, otro capítulo de Entre los Archivos, donde vimos lo importante que era para el Estado mantenerse seguro, debido a que éste está constantemente bajo amenazas. Una buena metáfora de esto es que se dice, no viene de mi boca, es una frase conocida que dice: el Estado es el recipiente que contiene a la nación. Las naciones son líquidas, son frágiles, se desmoronan, se caen con facilidad. Y el Estado es un recipiente, como un pocillo que sostiene agua, que la sostiene. Si el Estado se cae, toda la nación se desmorona. Toda la vida de las personas que viven en él se va a ver muy afectada. Y esto ha pasado en muchos lugares del mundo. La realidad confirma la teoría. Cientos de países, ya sea por invasiones extranjeras, por golpes de Estado, por revoluciones, se les ha desmoronado su sistema político. Y lo único que ha causado es dolor en su población. Por lo tanto, cualquier cosa que ataque al Estado o a la política es en sí más grave que cualquier delito común, aunque las consecuencias inmediatas sean las mismas. Es por esto que cualquier crimen de carácter político, y muy importante esto, sea causado por civiles en contra del Estado o por el Estado en contra de civiles, siempre tiene un peso de gravedad mucho más fuerte que un simple crimen cometido por dinero, por venganza, por ajuste de cuentas, por cualquier cosa así. Aunque en la práctica los crímenes sean iguales, si es que es hecho con una finalidad política, es siempre, siempre más grave. Y es por eso que el terrorismo es y será siempre uno de los peores crímenes en contra del Estado y en contra de la humanidad. Bueno, otra vez llegamos a la media horita, que es lo que suelen durar estos capítulos. Va a haber más capítulos acerca de terrorismo, pero ya quizá en este caso hablaremos sobre células terroristas, grupos terroristas o atentados terroristas que han pasado en la vida real y que de alguna manera u otra han afectado el comportamiento de la política o la sociedad internacional, que es lo que nos reúne acá en este podcast, que es exactamente sobre eso, sobre cómo el realismo más real afecta a la política. Esta fue otra entrega más de Entre los Archivos.